Informa Martín Noticias. La embajada estadounidense en Cuba reiteró hoy que cruzar la frontera de Estados Unidos es ilegal y extremadamente peligroso. Recordó que las personas que entren a su territorio de forma irregular serán deportadas. En un mensaje publicado en la red social X, antigua Twitter, la representación diplomática insta a no efectuar el peligroso viaje solo para ser deportado. En otro mensaje, la embajada urge a quienes realizan trámites migratorios a mantenerse atentos a fraudes que incluyen la solicitud de pagos para que no sean víctimas de estafa o engaño. El opositor y preso político Javier Delgado Torna se encuentra en la sala de penado del Hospital Provincial de Villa Clara, sin derecho a visita ni llamadas telefónicas, tras haber sido retornado a prisión en julio después de un año bajo licencia extrapenal. Habla el periodista independiente Guillermo de Sol a través de Martín Noticias.
Bueno, Javier fue recogido con el supuesto pretexto de que se vencía su licencia extrapenal a raíz de que se cumplía el segundo aniversario del 11 de julio, las protestas, casualmente, después de que ya hay un dictamen de medicina legal que no está en condiciones de estar en una prisión, el tribunal determinó nuevamente llevarlo a prisión. O sea, denegaron la licencia extrapenal y con la medida de que debe permanecer en la sala de penado del hospital para extinguir allí su sanción. Ahí yo tuve una palabra con los oficiales que están a cargo de cuidar la sala allí, que fui a llevarle un yogur a Javier. Javier es diabético y está autorizado que se le lleve yogur o leche para las meriendas y el desayuno, porque en el hospital no hay nada. En el hospital hay más hambre que en la prisión, en el caso de la sala de penado. Entonces, bueno, allí pregunté que cuando tenía derecho a teléfono o a visita. Ellos me dijeron que ahí no había visita, que ayer estaba por un estudio, y yo no estoy por un estudio. Él está por una medida cautelar que indicó el Tribunal Municipal de Santa Clara. Ellos me rebatieron que no. Y yo le dije, no, sí. Yo tengo el documento oficial y lo puedo mostrar aquí ahora mismo. Entonces me dijeron que tengo que ir a ver el jefe de la sala de penado porque tiene derecho a visita. Él tiene derecho a visita conyugal, él tiene derecho a teléfono porque tiene familia. Y acabó en una tortura.
La Casa Blanca anunció este miércoles que el presidente Biden visitará Maui el lunes 21 de agosto para inspeccionar los daños causados por los mortales incendios forestales en la isla. Michelle Sagué informa.
En un comunicado, la Casa Blanca anunció que el presidente Biden y la primera dama Jill Biden viajarán a Maui el 21 de agosto para reunirse con los socorristas, los sobrevivientes y funcionarios federales, estatales y locales, luego de los mortales incendios forestales en la isla. El presidente ha de ver de primera mano los impactos de los incendios forestales y la devastadora pérdida de vidas y tierras que ha ocurrido en la isla y discutirá los próximos pasos en el esfuerzo de recuperación. En un discurso el martes, Biden se comprometió a brindar todo lo que la gente de Hawái necesita del gobierno federal mientras se recuperan del desastre. Él dice que las oraciones y pensamientos están con la gente de Hawái, pero no solo las oraciones. Dice que todo lo que necesiten estará ahí para ellos y que estarán en Maui todo el tiempo que sea necesario. El incendio mató al menos a 106 personas después de correr desde los pastizales fuera de la ciudad hacia el pueblo de Lahaina el martes pasado y carbonizar un área de 13 kilómetros cuadrados de la ciudad en horas. El incendio, que sorprendió a los residentes, destruyó 2.200 edificios y causó daños estimados en $5.500 millones, según dijeron las autoridades. Se cree que todavía hay cientos de personas desaparecidas. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Asamblea Chavista en Venezuela anunció una sesión permanente para designar al nuevo Consejo Nacional Electoral, mientras la oposición ha denunciado la violencia que sufren sus candidatos a las primarias. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa Venezuela Hoy. Voy a entrevistar a uno de los candidatos presidenciales para estas primarias, para escoger a lo que sería el candidato opositor después de la defenestación por parte de la misma oposición de Guaidó y su equipo. Es decir, Guaidó ya no está funcionando, ya lo saben, pedido por la misma gente de la oposición, pero ahora los líderes opositores de diversas toldas políticas están tratando de escoger a un candidato el próximo 22 de octubre para que ese candidato se enfrente en elecciones a el dictador Nicolás Maduro. Roberto Enríquez, del Partido Social Cristiano COPEI, te agradezco esta entrevista para estas plataformas. Y la primera pregunta, Roberto, porque hay que hacer un poco de historia. Tú vienes de ser perseguido por el régimen acusado de traición a la patria, de conspiración, de cualquier delito que imputa el régimen a la persona que se enfrenta a ello. Estuviste 3 años en la residencia del embajador de Chile, creo que ahí estaba Freddy Guevara también, y salieron. ¿Cómo sale Roberto Enríquez? ¿En qué momento y qué pasó? Para explicarle a nuestra audiencia orgánica, que además son todos en el mundo, pero en particular a los cubanos dentro de la isla, ¿qué pasó que estás perseguido, un día sales y puedes tener una vida normal dentro de la Venezuela? ¿Qué ocurrió?
Mira, bueno, gracias Alejandro, a ti y a todas las personas que nos vean. Primero, fueron en realidad casi 5 años, yo estuve 4 años y medio. Te puedo comentar, todos los diciembre me decían que podía salir, que me fuera. Yo no me quise ir, esa es la verdad. Yo quería quedarme, sentía que mi compromiso estaba allí por mi condición de presidente del partido, creía que no debía irme. Y después, te confieso, se dieron dos circunstancias determinantes. Una, el esfuerzo que nunca dejó de hacer, debo decirlo, la Nunciatura, el Vaticano a través de la Nunciatura, siempre pendiente, siempre ayudándome, y el cambio de gobierno en Chile. Para aquel momento, recuerda tú que gana Boric, había una expectativa de distensión entre Chile y Venezuela que venía del gobierno del presidente Piñera, y eso generó toda una alineación de circunstancias que facilitaron mi salida. Además, recuerda que se estaba instalando la delegación para el proceso de negociación de México, en donde mis compañeros de la unidad consideraron que yo debía formar parte de ese proceso. Entonces se dieron esas 3 circunstancias que facilitaron mi salida para poder regresar del país, porque antes lo que me planteaban era salir para irme.
Pero tú estabas en la residencia, estuviste todo el tiempo en Caracas.
Siempre estuve en la residencia en Caracas, como tú bien lo has dicho, ahí estuve. Freddy Guevara duró unos meses, un año menos que yo. También estuvieron varios de los perseguidos magistrados, hoy están en Chile, del tribunal, que fueron electos como magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, no sé si te recuerdas, por la Asamblea Nacional. Y el último año estuvo Emilio Graterón, es decir, una embajada muy, muy, una residencia diplomática muy movida. Yo fui el primero. Y logré salir y he sido, pues, no creo que sea un récord, pero déjame decirte que sí me ha llamado la atención que me enteré que soy el venezolano que más tiempo ha durado en una embajada. No creo que eso lo que retrata no es a mí, sino retrata lo que se vive en Venezuela.
Ok, pero no me has respondido la pregunta, Roberto Enríquez, candidato a las primarias para ser el candidato de la unidad de la oposición para enfrentarse al dictador en unas posibles elecciones del próximo 2024. ¿Qué cambió desde el momento en que, a pesar de que Boric estaba de presidente, de que sales porque hay unas negociaciones pretendidas en México, pero tú sales a la calle donde te hostigaban los círculos bolivarianos, los seguidores del régimen chavista, y tú empiezas a moverte como pez en el agua? ¿Así ocurren en estas dictaduras?
Mira, buen punto, vale. Yo me he hecho la misma pregunta, para serte honesto, ¿no? Me faltó agregarte que me intervinieron el partido, siendo yo el presidente electo, que me confiscaron mis activos. Yo tenía una avícola, desapareció, y tienes toda la razón, no sé la respuesta. Lo cierto es que bajó la intensidad por lo pronto. Tú sabes que allá todas las cosas están en punto suspensivo, pero no faltas a la verdad. Yo salí de la embajada y yo he ido con muchas limitaciones, con muchos problemas, pero he podido realizar mi actividad política hasta el momento. Tienes toda la razón. Sale. Y no sé, Alejandro, haría un ejercicio de adivinanza si te doy, si te digo la razón. Yo creo que esta gente es como una puerta giratoria, ¿no?
Bueno, hay gente que dice que se negoció, que cohabitaron los opositores y que estos opositores realmente, incluido tú, eran parte de un juego para la perpetuidad del régimen, llevarlos a unas elecciones, jugar a que estaban siendo opositores y no lo eran. ¿Tú has escuchado esa versión?
Sí, sí la he escuchado, no tanto hacia mí, para serte honesto, porque es que eso lo hay, eso ocurre, ¿no? Aquí, sin duda, de que modelos de este estilo siempre buscan la carátula, ¿no? La fachada democrática, la justificación para su permanencia en el poder, y siempre hay lo que llaman las oposiciones instrumentales. Tan lejos de la verdad no nos está. Eso existe.
Ahora, tú no eras parte
de ella. No se puede, sería injusto decir que todos hacen ese juego macabro, ¿no?
¿Tú no eras parte de él?
De ninguna manera.
Ni, ¿no te sientes ni ha sido, ni crees que te utilizaron como instrumento para blanquear el nombre de la dictadura de Nicolás Maduro y para que el mundo lo aceptara, la comunidad internacional bajara la lupa, la mirada que tenía hacia Venezuela?
La verdad es que si tú revisas mi trayectoria, siempre he tenido el mismo tono, el mismo estilo. Es difícil, no hay cambios, ¿no? Pues cuando tú eres el Roberto Enríquez antes de la embajada, bueno, tú que además eres un tipo bien informado, te vas a darte cuenta de que es el mismo estilo, las mismas posiciones, no hay alteraciones en mi más allá de que el empeño de alguien en que había que sacarme del juego después de, no sé si te recuerdas aquel debate que se dio en Miraflores, a partir de ahí empezó mi calvario, por llamarlo de alguna manera, pero la verdad es que es el mismo Roberto. Entonces, si había alguna cosa de utilizarme, sigo siendo el mismo y sigo teniendo mi misma posición, mi misma actitud y haciendo el mismo esfuerzo, con una diferencia, que en esta vez estoy convencido de que vamos a lograr la victoria democrática en el país.
De eso vamos a hablar dentro de un
lo sé.
Pero fíjate, quiero que me expliques y que nos cuentes para saber, para entender un poco cómo se mueven las dictaduras dentro de Venezuela, cómo se mueven los opositores, y después que persiguen, hostigan y encarcelan, desaparecen a los opositores, cómo un opositor como Roberto Enríquez, presidente de uno de los principales partidos, yo creo que uno de los dos principales, Acción Democrática y COPEA, el que representas tú, sale de esa residencia el embajador de Chile en Caracas, y se va para su casa. ¿Cómo duerme esa primera noche? ¿Cómo duerme Roberto Enríquez? ¿Con guardaespaldas, encerrado? ¿Quién te estaba vigilando? ¿Puedes conciliar el sueño o tuviste una pesadilla esa noche?
Mira, que primero déjame contarte, no, creo que este tema no lo había hablado antes con un periodista. Yo no dormí en mi casa esa noche, yo dormí en México esa noche. Yo salí de la embajada directo a un avión para México. Después es que regreso al país. Mi abuelo fue preso político también, ¿no? Y de alguna manera yo sí aprendí a no enfermarme, ¿no? Obviamente que son experiencias traumáticas, no te voy a echar cuentos, ni me las voy a dar de que soy más valiente que nadie, pero soy un hombre de oración y te confieso que ahí yo me refugio, ¿no? Yo creo que y viví cosas muy traumáticas, no es mentira.
En Caracas. Yo creo que no hubiera dormido en Caracas.
Sí, pues por eso te estoy contando la historia sin ponerle quitarlo. Yo salgo de la embajada, me voy a México y después es que regreso a Caracas. En Caracas sí dormí en mi casa y sigo durmiendo
después,
en mi casa.
¿Cuánto tiempo después?
Yo diría 2 semanas, uh-huh. Una semana. Diría una semana, sí.
La primera noche que duermes en tu casa, después de esas 2 semanas, igualmente el miedo estaba latente a que te fueran a perseguir, te fueran a arrestar y meterte en cualquier cárcel donde están más de 200 presos políticos, incluso la mayoría militares presos políticos. Quiero que me digas qué sentiste esa noche, quién te cuidó. ¿Qué cambió en ese Roberto Enríquez que sabía que lo podían meter en una mazmorra, podrirlo una palabra que usan mucho los venezolanos, en una cárcel sin juicio, porque todo el control de la justicia la tiene el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y toda su camarilla. Entonces, ¿qué pensó Roberto esa noche? ¿Me arrestarán? ¿Dónde dormiré? ¿Quiero ir a la cárcel? ¿Quiero vivir esa experiencia? ¿Estoy dispuesto a...? ¿Qué dices?
Mira, siempre decirte que no hay miedo, pues el que no siente miedo, creo yo que le falta una tuerca en la cabeza, ¿no? No, siempre hay miedo. Lo enfrento con la oración, también lo enfrento entendiendo que salgo para saber que Javier Tarazona, un compañero, un gran amigo, estaba preso, para encontrarme con que hay casi 300 presos, para encontrarme con una situación familiar muy difícil. Yo prácticamente pierdo mi familia en todo este proceso. No ha sido fácil, hermano, pero creo que son tantas cosas en las que hay que enfocarse que no porque el oficio, el trabajo, las cosas bonitas que tiene un partido político, también te lo tengo que decir, esos compañeros que te hacen sentir fuerte, que te hacen sentir seguro, la familia, o sea, son varias cosas que te hacen cruzar el desierto, ¿no? Pero decir que no hay miedo, pues no, sí, por supuesto que siempre hay miedo, siempre no sabes cuánto te vuelve a tocar el tique, esa es la verdad.
Así es, mira, ahora sí vamos a hablar en materia, ya esta era la parte personal, quiero tocar contigo y ofrecerle al público que nos está escuchando, además explicarles que es la primera entrevista que hago con un candidato de la oposición, de estos candidatos después de la era de Guaidó. ¿Para ti qué significa Guaidó? Porque para muchos venezolanos es decepción, frustración, engaño, cohabitación. Para Roberto Enríquez, ¿qué significa Guaidó y lo que representó como gobierno interino? Desde el corazón, quiero que seas sincero.
Siempre, bueno, primero gracias porque pues, es el primer programa que haces con un candidato. Primero, déjame decirte, para mí, Guaidó es mi amigo. Empecemos por ahí. Creo que fue la expresión de un momento que con mucho coraje asumió. Creo que yo leía la otra vez, te voy a contar cómo la veo, ¿no? Porque además estoy hablándote no solamente de un compañero, sino de un amigo. Yo leía un post hace unos meses de Sumito Esteves, y donde él hablaba, bueno, sí es verdad, la frustración, hacía como un recuento, ¿no? De cada esfuerzo que hemos hecho y la frustración que ha venido y todo ese altibajo emocional que ha sido muy duro para los venezolanos. Pero él le agregaba una cosa que yo me la tomé para mí también, que había que tener gratitud por quien la puso, ¿no? Y yo creo que Juan la puso. Yo creo que Juan entendió hoy en día el cierre de aquel ciclo del llamado G4 para iniciar el ciclo de la plataforma primaria tiene muchas pinceladas de él. El ciclo de ir hacia unas elecciones primarias para que sea la gente la que escoja su liderazgo tiene muchas pinceladas de él. Que cometiera errores, todos, yo también los he cometido, pero yo desde cuando tú me preguntas por Juan, yo lo miro desde la gratitud por el esfuerzo que hizo, desde la amistad y desde porque sí soy un convencido de que él dio un paso que en unas circunstancias muy especiales, muy específicas, que yo estoy clarito en que toda esa experiencia dolió mucho, que no se lograra la ilusión que todos, pero como me estás preguntando por la persona, yo te puedo decir que es una persona a la que estimo, a la que aprecio, sería muy cobarde de mi parte, sería muy cobarde, Alejandro, que yo ahorita, jugando al cuide, si te dijera otra cosa.
Y respeto tu posición, pero me lleva a hacerte otra pregunta, porque evidentemente estás hablando de un amigo al que no le ves los errores sencillos, porque pareciera que estás hablando de errores de táctica política, pero hay errores en lo que fue un proceso incluso de engaño, y por eso la caída de Guaidó. Eso es lo que vemos nosotros con analistas expertos, incluso por los propios sondeos y la consulta al venezolano dentro de Venezuela y en el exterior. Fíjate, Guaidó vendió una oferta, cesar usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Igual que te hice la pregunta al principio, se le acusa de desfalco de dinero, Monómeros, Citgo, muchos eventos en los que está vinculado a dinero que no hubo transparencia, incluso dinero que le dio la propia organización de Estados Unidos, que no hay transparencia en ese manejo. Y después de ello cambia de ese cese a la usurpación a otro proyecto político. Entonces la gente pensó, y fue donde es el señalamiento más duro, dicen, fue un engaño que no es un error que has cometido, que tú no dormiste en tu casa, te fuiste 2 semanas a México, un error que le sigue costando el 80 o 90% de la población venezolana con hambre, miseria, frustración, desilusión y cárcel. ¿Tú con eso estás conforme?
No, yo fíjate tú, me tocaste dos temas gruesos. Uno, el fracaso de una lucha que fue un fracaso de todos. Yo no, entiendo que la carga más pesada le toca a quien lo lideró, pero yo quisiera que se revisara ciertamente que allí se plantearon unos objetivos que no se lograron, y esa es la verdad. Así que yo, el revisar la estrategia me parece absolutamente sensato. Sobre el otro tema que me preguntas, que obviamente también es grueso, es delicado, yo creo que esas investigaciones son materia pendiente, como son materia pendiente muchas investigaciones que nos merecemos los venezolanos.
¿Cómo cuáles para ti?
El saqueo más grande que ha sufrido este país nuestro, que nos quebró no solamente en lo económico, sino nos quebró en lo moral y en lo espiritual. Y rehacer a Venezuela es un reto muy demandante. Venezuela no es un país en donde hubo corrupción. Fue una operación, ha sido una de las operaciones de saqueo más salvajes, más primitivas que ha sufrido Venezuela nunca. Y creo que cuando a mí me angustia mucho una cosa, ¿vale? Yo a veces, y hay que tener mucho, y yo quiero prender las alertas con esto. A mí a veces me angustia ver a los chamos jóvenes que empiezan a creer que lo que se ha visto estos años está bien, ¿no? Y ahí, y eso preocupa, ¿no? Creer que hacer dinero tomando...
Roberto Enríquez, candidato de opositor para ser unitario en esta nueva etapa de la oposición, valga la redundancia, venezolana. Cuando tú señalas este saqueo, ¿estás señalando gente que estuvo alrededor de Guaidó? ¿Guaidó tú lo sacas de este grupo?
No, yo creo que él tiene que estar claro de que si tú asumes una responsabilidad pública...
El señalamiento tú lo estás haciendo. Te pregunto a ti si realmente tú crees, y este señalamiento que tú estás haciendo es directamente a gente que lo acompañó. No lo que piense Juan Guaidó, sino lo que tú creas como político, como parte de ese escenario.
Mira, para mí, cuando te hablo del saqueo, fundamentalmente, creo que me fui muy claro. Todo lo que ha sido el socialismo ha sido un gran saqueo a Venezuela.
Claro,
cuando hablamos de esos casos, claro, Roberto, y no voy a evadir uh-huh. tu pregunta.
Okay.
Yo creo que todo aquel que administra dinero público sabe muy bien que tiene que rendir cuentas. Punto. O sea, no hay de otra. Estas manos aquí están limpias, Alejandro. Ahora, cuando a mí me toque a asumir, si así lo decide el pueblo venezolano, yo tengo que demostrar que estas manos salen limpias. Y todos quienes quienes se señalaron y se acusaron con ese caso del que tú me hablas, creo que es un tema que tendrá que contar con instituciones que puedan investigar y aclarar. No me toca a mí ni sentenciar, pero tampoco me toca exculpar.
Bueno, te pregunto porque tú hablaste de tu amigo y al que admiras y aprecias, ¿cuánta responsabilidad tiene Juan Guaidó? Si te pido del 1 al 10, Juan Guaidó como figura opositora en este saqueo a los erarios venezolanos. Que además, que sabemos, te quería aclarar, es que sabemos que el régimen chavista, la dictadura ha saqueado, le ha vendido Venezuela al régimen cubano y le ha entregado todo. Pero jamás el venezolano contaba que la oposición, que pretendía buscar una salida, ser una contraparte y el cese de la usurpación de una dictadura, se convirtió en parte o igual. Entonces, ¿cuánta responsabilidad tiene Guaidó para Roberto Enríquez?
Bueno, primero, Alejandro, yo te voy a ser muy honesto, yo por lo menos. Uh-huh. Yo quiero ver el saqueo. O sea, yo quiero, aquí vi muchas cosas mezcladas en donde al final a mí me quedaron varias dudas. Ya te hablo como venezolano, como un tipo que estaba metido en una embajada y veía esas cosas. Yo al final nunca supe si eran rivalidades, competencia, conflictos de intereses internos, conflictos políticos. Hubo muchas cosas que uno no entendió. O sea, hoy yo decir sería no decir que es cierto todas las cosas que se han dicho con todo este tema del gobierno interino. Yo todavía hay cosas que no tengo claras si realmente pasaron o si realmente allí ha habido, porque es que ni siquiera hay un proceso que tú hayas visto que ha concluido, ni siquiera el Estado colombiano, con eso te digo
todo. ¿No te atreves, Roberto Enrique, a decirme cuánta responsabilidad tiene Guaidó?
No, porque me convertiría yo en algo que yo desprecio mucho, que es lo que ha sufrido Venezuela y lo que muchos de nosotros, ¿no? Que es que la sentencia a priori, ¿no? Entonces, no me parece, y no por amistad, cuidado, no por amistad, porque el hecho de que yo tenga amistad con una persona no quiere decir, yo tengo amistad con gente que cuestiono y rechazo. Lo que pasa es que en esta cosa, a mí me parece que al final había una competencia de poder lamentable que le hizo mucho daño a Venezuela en aquel proceso que se llamó gobierno interino. Y mira tú cómo terminó. Esa es la lectura política. La lectura jurídica y administrativa no me corresponde, hermano.
De ser tú el candidato elegido y llegar a unas elecciones, si es que crees, bueno, si estás lanzándote, yo creo que sí estás convencido de que pudieras derrotar a un dictador como Nicolás Maduro y a toda su organización criminal en un proceso electoral el próximo 2024. Ya veo tu posición y creo que la entiendo y los oyentes lo entienden con respecto a Guaidó y a todos estos actos de saqueo administrativo que son terribles, ¿no? Para un pueblo que además se muere de hambre, que ha comido directamente la basura y que sigue saliendo, sorteando su propia vida, como lo ha hecho el pueblo cubano, para buscar una mejor vida. ¿Cuál sería tu posición con respecto a la impunidad si te toca un ministro de la Defensa, un Diosdado Cabello, una Delcy Rodríguez, todos estos responsables de la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano, decir, bueno, a este lo perdono, va a formar parte del gobierno conmigo? ¿Cuál sería la posición que asumiría Roberto Enrique en ese sentido?
Es inmoral. Creo que plantearse, eso sí es cohabitación. Es inmoral, ¿por qué? Fíjate tú, porque si tú estás haciendo una oferta de cambio para unir a un pueblo, pero no de cambio para cogobernar. O sea, yo no me planteo eso, pero por ningún lado, ¿no? Sí creo que Venezuela tiene que reconstruir sus instituciones. Tampoco creo en un presidente juez. Ya tenemos bastante con Maduro, ¿no? Un presidente que es policía, que es tribunal, que es juez, que decide quién sale, quién entra, quién sale de la cárcel. Eso no, ¿no? Para eso hay que reconstruir las instituciones. Pero lo otro es prácticamente, eso sí es cohabitación. Eso es impensable para mí. Bien. Lo que no quiere decir, fíjate tú, y te hablo también con lo que no quiere decir que no haya negociación política, son cosas distintas, que tendrá que haber acuerdos políticos, como lo hubo cuando llegó Violeta Chamorro en Nicaragua, como lo hubo cuando llegó don Patricio Elwin en Chile. Yo no estoy hablándote de un discurso de galería. No, yo sí creo que tendrá que haber negociaciones políticas, no sé los alcances que tendrán, pero eso es una cosa y la otra, caramba, cogobernar, cohabitar, eso sí, eso es justamente lo que el país vomita, ¿no?
Sí, otra pregunta que me interesa mucho conocer, igual a nuestra audiencia, ¿reconoces el papel de la dictadura cubana, del régimen cubano en la tragedia venezolana? ¿Qué crees que va a ser?
Alejandro, soy nieto de Manolo Enrique. Esa generación sabe quién fue mi abuelo, uno de los líderes del Partido Auténtico. Te voy a decir una cosa. Acabaron con la soberanía venezolana. Cuba neocolonizó a Venezuela. En el plano, todo aquello, aquella, parte de la operación de saqueo, la misión Barrio Adentro fue una operación de saqueo a Venezuela, en donde en lugar de pagarle a un médico venezolano o a un enfermero venezolano, se le pagaba era Fidel, porque ni siquiera a los médicos cubanos se le daba la plata. Lo mismo con los entrenadores, lo mismo en el mundo en el mundo militar. Cuba, el castrismo neocolonizó a Venezuela. Uno de los grandes retos nuestros es recuperar soberanía.
Muchísimas gracias, Roberto Enrique, por habernos acompañado en este espacio.